Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.
Imagina intentar aclimatar una habitación encendiendo la calefacción al máximo y al mismo tiempo prender el aire acondicionado en la temperatura más baja.
Suena a un error en el sistema, un cortocircuito seguro.
Totalmente. Pero bueno, según los datos técnicos, las notas de cocina y los perfiles de sabor que tenemos hoy en la mesa, resulta que en la gastronomía, esa contradicción exacta es el secreto de una genialidad absoluta.
Uh-huh.
Hoy vamos a hacer una inmersión profunda desempacando la información técnica de una joya de la cocina coreana. Hablamos del bibim naengmyeon.
Exacto, una maravilla de plato.
Que para quienes prefieren la traducción directa, el término literal sería fideos fríos picantes. Y nuestra misión en el análisis de hoy es descubrir cómo un solo plato de la categoría de los noodles puede encapsular contrastes de temperatura tan extremos. Y, o sea, ¿por qué entender su estructura es un atajo increíble para entender la cocina global, sin miedos?
Es un punto de partida excelente, la verdad. Porque el nombre en sí mismo ya te plantea un conflicto cognitivo, ¿no?
Claro, frío y picante.
Exacto. El bibim naengmyeon pertenece a esta enorme y súper diversa categoría de los noodles coreanos. Pero lo que lo hace verdaderamente fascinante para nuestro análisis no es solamente la lista de ingredientes, sino cómo está diseñado.
Uh-huh.
Es un plato que encapsula una arquitectura culinaria donde, digamos, cada elemento tiene una función mecánica muy específica.
O sea, no es poner cosas en un tazón y ya.
Para nada. Al analizar nuestras fuentes, no solo buscamos describir qué se come en Corea, sino cómo el diseño exacto de esta receta la hace perfecta para la adaptación global. El interés real radica en entender la ciencia detrás del plato.
Así es. Y antes de que hablemos de cómo llevar esta receta a las cocinas de casa en cualquier parte del mundo, me parece fundamental que primero entendamos su perfil de sabor.
Sí, eso es clave.
Porque, sinceramente, si alguien lee fideos fríos picantes en un menú, la mente inmediatamente evoca una alarma de incendio.
Te imaginas un reto extremo, ¿sí?
Tal cual. Pero al revisar las especificaciones, aquí es donde entra la primera gran sorpresa de nuestras fuentes de hoy. Pasemos a esa primera sección del perfil de sabor, lo que yo llamo el misterio del picante suave.
Me gusta ese título. Y bueno, si revisamos minuciosamente las fichas técnicas y los perfiles de los ingredientes, vemos que el nombre coreano oficial es bibim naengmyeon. Curiosamente, la clave de búsqueda internacional, el término que la mayoría usa en inglés para buscar esto en internet, es spicy cold noodles.
Spicy, o sea, picante. Y aquí hay algo que realmente me hace mucho ruido. Si la clave de búsqueda es literalmente fideos picantes, ¿por qué nuestra ficha técnica oficial clasifica el nivel de picante como suave?
Es una gran pregunta.
¿Acaso el concepto de picante en el nombre es, no sé, una trampa publicitaria para atraer a los curiosos? ¿O hay algo en la temperatura fría que cambia físicamente la forma en que percibimos el calor del chile?
No, no es ninguna trampa. Fíjate, es pura fisiología del gusto. Lo fascinante de esta aparente contradicción es la ciencia de la percepción del sabor y el concepto central del balance culinario.
Ok, a ver, explícame eso.
Mira, el frío altera de manera súper drástica cómo los receptores en nuestra lengua procesan la capsaicina, que, bueno, es el compuesto activo que hace que el chile pique.
Ajá.
Cuando consumes algo a una temperatura muy, muy baja, las papilas gustativas se adormecen ligeramente y la sensibilidad al dolor, que es básicamente lo que es el picante, disminuye un montón.
¡Wow! A ver, detengámonos ahí un segundo porque esto me parece vital. Si el plato se sirve muy frío y eso adormece las papilas, ¿no se corre el riesgo de matar el resto de los sabores también?
Esa es una excelente observación.
O sea, ¿cómo evita el plato convertirse en algo simplemente frío e insípido?
Esa es justamente la genialidad del diseño del plato. Si esta misma mezcla de salsa y especias se sirviera hirviendo en un caldo, el calor físico potenciaría el fuego del chile a un nivel que probablemente se sentiría abrumador.
Claro, eclipsaría cualquier otro sabor.
Totalmente. Pero al servirse frío, el picante se domestica. La salsa original es extremadamente concentrada e intensa. Y lo es precisamente para compensar ese adormecimiento que produce el frío.
¡Qué interesante!
El objetivo principal del plato no es abrumar el paladar, No es un reto de valentía de esos que te hacen llorar. El atractivo es ofrecer una calidez manejable en la boca que contrasta de una manera brillante con la temperatura helada de los fideos.
Me gusta pensar en esto como si fuera el ecualizador de un equipo de sonido.
A ver, desarrolla eso.
Sí, o sea, el frío actúa como un regulador que le baja el volumen a las frecuencias altas, digamos, al fuego del chile, para que de pronto se puedan sentir los graves, que serían los matices dulces, salados y ácidos de la salsa.
Esa analogía del ecualizador ilustra perfectamente la mecánica del bibim nanyon. Le quita la estridencia al picante para que escuches al resto de la orquesta, por así decirlo.
¡Exacto!
Y comprender esto es absolutamente crucial para cualquier persona que intente preparar el plato en casa a partir de una receta. Según las notas culinarias, la meta es lograr un sabor equilibrado y una textura muy específica. Si alguien intenta replicarlo asumiendo que, bueno, que debe ser explosivamente picante desde el primer bocado, va a modificar las proporciones y terminará arruinando el balance que hace que todo el plato funcione.
¡Wow! Eso cambia por completo la perspectiva. Si entiendes que el frío no es un adorno, sino un ingrediente funcional que regula la intensidad, entonces la preparación cobra otro sentido totalmente distinto.
Así es.
Y hablando de la preparación, eso nos plantea una duda muy práctica. Si este balance térmico y de sabor es tan específico, ¿qué tan difícil es recrearlo fuera de Corea? Porque, a ver, una cosa es la teoría y otra muy distinta es estar frente a la estufa intentando que no se te arruine la cena.
Sí, esa es la gran prueba de fuego para cualquier plato tradicional que entra en la escena global.
Los datos que detallan el proceso de preparación del plato arrojan luz sobre una paradoja muy interesante en el mundo culinario.
Y aquí los datos se ponen realmente contradictorios otra vez. Revisando el perfil técnico, las notas marcan un tiempo estimado de preparación de, ojo aquí, aproximadamente 25 minutos.
¡Rapidísimo!
Y el nivel de dificultad está clasificado oficialmente como fácil.
Ahora, voy a ser totalmente honesta y un poco escéptica aquí. Armar cosas que vienen con la etiqueta de fácil y rápido rara vez termina bien.
¡Claro!
O sea, preparar comida internacional en casa a veces se siente como intentar ensamblar un mueble complejo usando instrucciones traducidas a medias y piezas de otra marca. Te dicen que toma 20 minutos, pero al final la repisa queda chueca.
Totalmente cierto.
Entonces, si esto toma solo 25 minutos y es tan supuestamente fácil, siento que debe haber una trampa. El verdadero reto está en la técnica de cocción o en saber qué sustituir cuando no tienes un mercado asiático en la esquina.
La analogía del mueble desarmado da justo en el clavo. En la gastronomía, las instrucciones pueden ser muy breves y los pasos súper sencillos, pero los materiales de construcción lo son todo. Un tiempo de preparación corto de apenas 25 minutos significa que no hay margen para que el tiempo esconda tus errores. No es como un guiso o un estofado que dejas a fuego lento por 3 horas, donde los sabores eventualmente se amalgaman solos.
Claro, y cualquier corte de carne se termina ablandando eventualmente.
Exacto. En 25 minutos, el éxito o el fracaso del plato depende enteramente de la precisión mecánica con la que manejes los ingredientes.
O sea, es una ejecución de pura precisión. Todo el esfuerzo está concentrado en unos pocos minutos súper críticos.
Absolutamente. Y las fuentes hacen un énfasis enorme en que el desafío principal de cocinar esto en el extranjero radica en 2 frentes. Primero, buscar sustituciones viables para los ingredientes clave. Y segundo, evitar los errores frecuentes que arruinan la textura.
Ok, ¿y cuál es el error más común?
El manejo de la temperatura es el factor de riesgo número 1. El paso del calor hirviendo al frío extremo al momento de servir no es una simple sugerencia de presentación. Es una necesidad estructural del plato.
Pero a ver, ¿qué pasa mecánicamente si alguien falla en esa transición? Digamos que alguien, por intentar hacer la receta aún más fácil, hierve los fideos, los escurre y simplemente los deja en un plato esperando que se enfríen a temperatura ambiente mientras hace la salsa. ¿Se arruina por completo?
Se destruye la esencia del plato. Literal.
¿En serio?
Sí, porque las especificaciones indican que los fideos de este tipo requieren un cambio drástico de temperatura, un choque térmico, para detener la cocción al instante y contraer el almidón.
Ah, el almidón.
Esa contracción es lo que otorga la textura elástica, masticable y firme que define verdaderamente al bibim naengmyeon. Si simplemente los escurres y los dejas reposar, el calor residual continúa cocinando el interior del fideo.
Claro, se siguen cociendo con su propio vapor.
Exactamente. El resultado será una masa pastosa, pegajosa y flácida que al mezclarse con la salsa se va a convertir en un engrudo. Conocer cómo el calor afecta el almidón es tan importante como tener la receta correcta.
¡Wow! Eso explica la etiqueta de fácil. Es fácil en cantidad de pasos, pero requiere cero distracciones. Ahora, sobre el otro frente que mencionabas, las sustituciones. Me imagino que ir a un supermercado convencional en América Latina y buscar exactamente el mismo paquete de fideo tradicional coreano puede ser una misión imposible en muchas ciudades.
Sí, ese es el obstáculo clásico de la cocina sin fronteras, ¿no? Sin embargo, la adaptabilidad es una de las grandes fortalezas de este plato. Las notas culinarias indican que si no encuentras el fideo específico, el objetivo no es buscar algo que simplemente tenga forma de hilo, sino buscar fideos asiáticos alternativos que ofrezcan una alta elasticidad. O sea, se debe respetar la función mecánica del ingrediente.
Espera. ¿Eso significa que no puedo simplemente usar un paquete de espaguete italiano tradicional, cocinarlo al dente y enfriarlo? Digo, ¿tienen forma de hilo? ¿No cumplen la misma función?
Es un error súper lógico, pero mecánicamente es incorrecto. La pasta de trigo italiana está diseñada para tener lo que se conoce como un bocado firme, un quiebre limpio al morder, el famoso al dente.
Claro.
No está diseñada para rebotar ni ser masticable de esa forma elástica que requiere el plato coreano. Si utilizas espagueti convencional, la textura va a ser rígida, estando fría, no elástica.
¡Qué buen punto!
Sí, si comprendes que la meta culinaria del plato es la firmeza combinada con el rebote, puedes tomar decisiones mucho más informadas en el pasillo del supermercado. Por ejemplo, buscando fideos a base de almidón de camote, trigo sarraceno o combinaciones que aporten esa textura gomosa tan característica.
Es fascinante ver cómo algo clasificado superficialmente como fácil en realidad exige una comprensión técnica bastante profunda sobre cómo funcionan los alimentos a nivel físico. No es solo seguir instrucciones ciegas, es entender el comportamiento de la materia.
Tal cual.
Y esto nos abre la puerta a una dimensión del plato que para mí es quizá la revelación más profunda que encontramos en todas las fuentes de hoy. Esta sencillez técnica y esta flexibilidad para adaptarse nos llevan a examinar quiénes pueden sentarse a la mesa a disfrutar de este plato sin hacerle modificaciones drásticas.
Sí. Aquí nos adentramos en el territorio de las consideraciones dietéticas, los alérgenos y la pureza estructural de los ingredientes.
Y aquí es donde los datos rompen muchos paradigmas occidentales, la verdad. Habiendo establecido que es un plato rápido y que se basa en la textura, exploramos su composición natural. Voy a repasar los datos técnicos porque la claridad es impactante.
Adelante.
Composición cárnica: cero cerdo, cero res, cero pollo. Y absolutamente nada de mariscos. Ninguna de estas proteínas está presente en la base del plato. Además, el perfil señala que no contiene alérgenos problemáticos comunes y no presenta restricciones religiosas particulares. Las fuentes marcan con un rotundo sí que es apto para ser una alternativa vegetariana.
Es un perfil excepcionalmente limpio. Y eso es inusual para platos con perfiles de sabor tan, tan intensos.
Exacto. Y ahí es donde surge mi duda. Porque en gran parte de la gastronomía global, y ciertamente en muchas culturas de este lado del mundo, existe la creencia súper arraigada de que un plato tradicional profundo, sabroso y con historia requiere forzosamente un sustento animal.
Sí, el famoso fondo de carne.
Pensamos en caldos de huesos de cocción larguísima, en grasas animales para dar sabor o salsas a base de mariscos fermentados para lograr esa profundidad. Pero este plato rompe ese mito por completo. Al carecer de cualquier tipo de carne en su estructura fundamental, ¿cómo logra mantener el interés del paladar? O sea, no se siente como una comida incompleta.
Esta percepción de que la carne es indispensable para la profundidad del sabor es muy cultural. En realidad, el Bibim Naengmyeon demuestra que la gastronomía coreana maneja un paradigma totalmente diferente de saciedad y complejidad. El plato no es un lienzo en blanco al que le falta algo. Es una obra completa que simplemente utiliza otros mecanismos para satisfacer el paladar. En lugar de depender de la riqueza de la grasa animal, construye su impacto a través del contraste de temperaturas, la masticabilidad extrema del fideo y la complejidad de una salsa que equilibra especies, fermentación, dulzor y acidez.
Entonces, la textura y el contraste asumen el papel protagonista que, digamos, normalmente tendría la proteína animal.
Exactamente. Y el verdadero valor de observar esta información, sobre todo bajo la lente de las tendencias alimentarias actuales, es descubrir que no siempre es necesario forzar la adaptación de una receta para hacerla encajar en una dieta moderna.
A ver, profundicemos en ese concepto de forzar la adaptación, porque creo que es algo que se ve todos los días en la industria.
Piensa en el proceso ritual cuando se intenta crear opciones vegetarianas de platos clásicos. Muchas veces se toma una hamburguesa, un estofado o un pastel de carne y se retira el ingrediente principal para sustituirlo por productos ultraprocesados que intentan imitar la textura de la res o el pollo.
Sí, la famosa carne de mentira.
Y el resultado, en muchas ocasiones, se percibe como una imitación, ¿no? Algo que carece del alma de la receta original. Se siente como una versión diluida.
Se siente como un premio de consolación. Como si el plato te estuviera pidiendo disculpas por no tener carne.
Esa es la descripción perfecta. Sin embargo, el Vivim Naimmune es inherentemente inclusivo desde su concepción. No hay que quitarle nada ni inventar sustitutos sintéticos para que encaje perfectamente en una dieta vegetariana contemporánea.
¡Qué maravilla!
Demuestra que se pueden ofrecer opciones increíblemente robustas, satisfactorias y llenas de herencia cultural, basadas única y exclusivamente en el poder de los vegetales, las especias y la manipulación física de los ingredientes. La riqueza del plato no proviene de un atajo, sino del dominio de la técnica culinaria.
Es un enfoque muy, muy refrescante. Y tiene todo el sentido del mundo cuando volvemos a conectar esto con el tiempo de preparación del que hablábamos antes. Al no tener que sellar carnes ni reducir caldos de huesos durante horas, esos cruciales 25 minutos se dedican puramente a perfeccionar el estado físico de los fideos y a equilibrar matemáticamente esa salsa picante suave.
Total.
Es literalmente una clase magistral de eficiencia y diseño culinario que elimina todo el exceso.
Y representa una gran ventaja en un mundo cada vez más interconectado, donde las alergias, las restricciones dietéticas y las filosofías personales son sumamente variadas. Encontrar un plato auténtico y tradicional que esquiva de forma natural la necesidad de res, cerdo, pollo y mariscos es un recurso invaluable.
Y esto comprueba que buscar la autenticidad en la comida internacional no significa enfrentarse a ingredientes imposibles o dietas excluyentes. Creo que con todos estos elementos sobre la mesa, me parece el momento ideal para dar un paso atrás y observar el panorama completo de lo que hemos analizado hoy en esta inversión.
Perfecto.
Hemos desglosado meticulosamente un plato de fideos coreanos que a cada paso desafía las expectativas lógicas. Comenzamos analizando la paradoja del nombre, fideos fríos picantes, y descubrimos gracias a la fisiología del sabor que el frío actúa como una herramienta.
Un ecualizador, como decías.
Exacto, que reduce la agresividad del picante para transformarlo en una experiencia suave, balanceada y riquísima en matices.
Posteriormente, analizamos las especificaciones técnicas de su preparación. Vimos que un tiempo estimado de apenas 25 minutos y una clasificación de fácil, en realidad, esconden una demanda de altísima precisión.
El famoso choque térmico.
Confirmamos que la transición térmica hacia el frío es vital para fijar esa textura elástica que define al plato, y que buscar sustitutos fuera de Corea requiere comprender la función mecánica de los fideos, priorizando siempre el rebote y la resistencia por encima de la simple forma del ingrediente.
Y finalmente, destapamos la tremenda inclusividad de su diseño original. Un plato que brilla precisamente por la pureza de sus ingredientes, prescindiendo de manera natural de carnes y mariscos, convirtiéndose en una opción perfecta y sin compromisos para dietas vegetarianas.
Derribando el mito de que el sabor profundo necesita proteína animal.
Tal cual. Es un testimonio de que el diseño culinario inteligente puede resolver múltiples problemas a la vez. Sabor, tiempo e inclusividad.
Sin lugar a dudas.
Y la gran pregunta que siempre debemos hacernos al final de estos análisis es, bueno, ¿por qué resulta valiosa toda esta información técnica para quien nos escucha hoy? ¿Por qué dedicar tiempo a entender la elasticidad de un fideo o la percepción térmica del picante en un plato coreano?
Es la pregunta fundamental.
Porque nos demuestra que explorar la gastronomía global es mucho más que seguir una lista de ingredientes. Es comprender los principios de la cocina. Esta información es una invitación abierta a perder el miedo a experimentar con sabores internacionales.
Totalmente de acuerdo.
Entender la mecánica detrás del bibim naengmyeon significa entender que la verdadera autenticidad reside en la adaptabilidad consciente. Si comprendemos por qué se utiliza el frío o por qué se busca una textura específica, pues cualquiera puede adaptar la receta a los recursos de su entorno sin faltarle el respeto a la tradición.
Y el análisis técnico brinda un empoderamiento real. Cuando logras desentrañar la función de la temperatura, el papel de la textura y esa arquitectura sin carne de una receta, dejas de seguir instrucciones a ciegas. Empiezas a cocinar con intención, sabiendo exactamente qué regla puedes doblar y cuál va a romper el plato por completo.
Y ese conocimiento cambia radicalmente la manera en que nos relacionamos con lo que comemos. Para cerrar nuestro análisis profundo de hoy, queremos dejar una idea flotando en el aire. Algo para reflexionar, fuera de las fichas técnicas.
Los contrastes que hemos estudiado abren un debate súper interesante sobre nuestras costumbres más arraigadas.
Así es. Si un plato que se define como fideos fríos picantes logra demostrar que el fuego puede transformarse en algo dócil, complejo y reconfortante, única y exclusivamente gracias al contraste extremo de temperaturas, cabe preguntarse qué otras reglas no escritas sobre la comida sigue ciegamente nuestra cultura todos los días.
Es un gran punto.
Esto nos invita a cuestionar cómo la temperatura a la que se sirven habitualmente los alimentos altera por completo la percepción del sabor en la vida diaria. ¿Cuántos matices y perfiles de sabor nuevos permanecen ocultos simplemente porque la costumbre dicta calentar siempre el mismo tipo de plato o refrigerar invariablemente la misma bebida?
Quizás estamos limitando nuestros paladares por pura costumbre.
Exactamente. Quizás sea el momento de atreverse a encender la calefacción y el aire acondicionado al mismo tiempo, solo para descubrir qué nuevos mundos pueden percibir nuestros sentidos. Hasta la próxima exploración.
Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.